Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva semana, muy bienvenidos a este lunes 27 de noviembre de 2017, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos todas las noches, de lunes a viernes, a las 21 horas por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Sale todo bien?
Bien, muy bien, todo muy bien.
Mejor así.
Con Lucía Rodríguez Boyo, Lalu, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre felices de estar aquí nuevamente en los estudios de Radio Nacional, reencontrándonos, y como siempre con nuestros oyentes, que también se conectan con nosotros a través de Twitter, @NacionalAM870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-08-70.
Y como todas noches hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y con la gran Anita Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos, muy bienvenidos a nuestro programa. Este año nos hemos dedicado, nosotros, la sociedad, a celebrar un centenario, a conmemorar, me parece más adecuado, a conmemorar un centenario de un acontecimiento que, si bien ocurrió precisamente hace un siglo, extendió sus olas, su influencia, sus sentidos, hasta hace muy poco tiempo, hasta fin de los años 80, y por tanto resuena con ecos biográficos en muchos de nosotros. Uh-huh. El centenario de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa, de la toma del poder por los soviets, que marcó el corto siglo XX de Hobsbawm, ocupó mucho espacio en los medios, y de algún modo opacó o dejó de lado un quinto centenario que, creo yo, en la larga mirada de la historia habrá tenido mucha más importancia por el modo en el que configuró el mundo en los ciclos largos. Me refiero, por supuesto, al quinto centenario de la Reforma protestante, de la Reforma de Lutero, cuyas consecuencias nos parecen a veces menos notadas, menos significativas, seguramente porque son parte constitutiva del mundo que habitamos y de muchas de las cosas que hemos naturalizado y que no serían como son si no hubiera sido por la Reforma protestante. Me atrevo a decir incluso que la Revolución Rusa es también producto de la Reforma protestante, al menos en el sentido en el que el gran filósofo Michael Walzer describe en La Revolución de los Santos a los reformadores luteranos como la matriz de lo que luego hemos conocido como el revolucionario en Occidente, ¿no? Walser dice, la invención de un partido ideológico que combina fanatismo con disciplina y que se orienta directamente a la construcción de la acción política, fue el más exitoso agente revolucionario que el mundo nunca tuvo. Ese instrumento de poder, utilizado por los bolcheviques y por los jacobinos, fue, sin embargo, producto del puritanismo, su más radical innovación. Por supuesto, la reforma protestante no se agota en haber generado ese tipo, ese arquetipo. Tampoco vamos a decir que se agota en algo, pero yo me atrevo a pensar que buena parte de las sociedades modernas, con sus prácticas, con su culto de la vida letrada, con su culto del texto y del acceso de todos a los textos, es sin duda una de las herencias de aquella reforma. Para hablar de los 500 años de la reforma protestante, tenemos la gran suerte de contar en el estudio con una, yo no diré que es especialista en la reforma, porque no lo es, pero es una gran medievalista y ha participado recientemente en un viaje organizado por el gobierno alemán para contribuir a difundir y a conocer mejor qué fue la reforma y cuáles son los efectos de la reforma en el mundo moderno. Ella es Paula Pico Estrada. Paula es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador y profesora adjunta de la Cátedra de Filosofía Medieval en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. En la Universidad de San Martín es también docente responsable del taller de lectura, comentario y traducción de textos de Nicolás de Cusa. Su doctorado lo hizo sobre la ética de Nicolás de Cusa y actualmente trabaja en la noción de libertad en la Reforma Protestante, en especial en lo que concierne a la recepción del pensamiento de San Agustín por parte de Martín Lutero. Dirige desde hace 10 años Ediciones Vinograd, especializada en la publicación de textos fuente de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Paula, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro, y gracias a vos, a todos ustedes, por la invitación.
¿Por dónde empezamos? Podemos empezar por mencionar una crónica que hizo Paula de su viaje a Alemania, el viaje que yo comentaba, y que se publicó en la revista Simploqué, que es, si yo no me equivoco, de la Universidad de San Martín.
Sí,
con
los estudios de humanidades.
Una crónica bajo el título Luterolandia, no es difícil encontrar, Paula Pico Estrada, Luterolandia, una crónica muy aguda, muy empática, y que a la vez da algunas de las claves, no solo de la reforma, sino del efecto de la reforma entre nosotros. Hace una curva muy interesante en la que muestra cómo las ideas de la reforma llegan a Boston, a Estados Unidos, donde se traducen en la creación de una escuela pública para que todos los chicos pudieran aprender a leer por sí mismos, naturalmente los textos sagrados, pero es el principio de la inmersión de todos en la escuela pública, que eso ocurrió en 1600 y pico y que cuando Sarmiento visita Boston a mediados del 19, toma de allí el modelo que luego trae a la Argentina como modelo, pero también importando maestras, ¿no? Las famosas maestras bostonianas de Sarmiento. Es decir, que hasta le da una vuelta que vincula muy directamente la reforma con nuestra Argentina moderna.
Es impresionante eso, es impresionante. Y en realidad, si uno va, digamos, antes que los puritanos en Boston, a Lutero, Lutero muy explícitamente, o sea, él tiene tres textos diferentes a lo largo más o menos de 10 años, una cosa así. El primero todavía no está excomulgado. Y en el primero, que es un texto que él dirige a los príncipes alemanes proponiendo una reforma de la Iglesia, no está excomulgado, pero ya, digamos, ya se está remangando desde hace un par de años o más. Bueno, él ahí dice que los príncipes deberían crear escuelas para señoritas, para mujeres, para niñas. después, en un segundo texto que él describe ya a los magistrados de las ciudades, a las autoridades civiles, bueno, ese texto tiene es para la Fundación de Escuelas Cristianas. ¿Por qué? Porque en realidad la educación religiosa dependía de la Iglesia Católica y la Reforma tuvo un éxito tan inmediato que dejó de ser una profesión deseable el sacerdocio, con lo cual se empezaron a vaciar las iglesias y entonces él propuso a los dirigentes municipales que hicieran escuelas. Y en esas escuelas él lo que decía era que en realidad los padres no estaban para educar a los hijos, o sea que era una tarea que ellos no podían hacer, o sea que el Estado se tenía que encargar de eso. Y después ya en un último escrito, que es el sermón para que los padres manden sus hijos a la escuela, así de explícito, él termina diciendo, bueno, es muy lindo ese escrito además porque frente al deseo de los padres de que los hijos continúen con el comercio de la familia, él defiende, y ahí Alejandro, ves que no es solo la escritura, la lectura, él defiende la profesión de médico, la profesión de abogado, o sea, es muy moderno, muy contemporáneo.
Claro, él trata de modernizar la sociedad haciendo que la transmisión del conocimiento no sea solamente la transmisión del conocimiento familiar, y eso introduce una ruptura muy dramática en Occidente, porque el ritmo al cual se aprende cuando la transmisión deja de ser exclusivamente de lo sabido en la familia y transmitido por la familia explota y permite, vamos a decirlo brutal y rápidamente, permite el nacimiento del capitalismo, permite el nacimiento de oficios, la multiplicación de instituciones vinculadas con esos oficios, etcétera.
Y habilita también, ahora que lo mencionás, Ale, que es la lectura beberiana que se hace sobre, básicamente, sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero que también es una lectura sobre la ética católica, es decir, la diferencia del tipo de sociedad que genera. El protestantismo en ese sentido implica una ruptura de tipo liberal, digamos, de la sociedad. Y una, ¿cuáles son las políticas, sino las éticas que promueve? Es decir, porque es distinta la mirada respecto, por ejemplo, de la riqueza, es distinta la mirada respecto de la educación, distinta la mirada respecto de la pobreza como antítesis de la riqueza.
Así es. En el caso de Lutero, él, en realidad no es justo decir que es el padre del capitalismo ni de una ética capitalista. Porque al contrario, él incluso hasta el ahorro en algunos escritos no le parece bien. O sea, él lo que sí es, digamos, como que me parece que los dos grandes ejes de lo que él entrega son la educación por un lado, como hablábamos, y el trabajo por el otro. Pero el trabajo en el sentido de la dignificación del trabajo. O sea, él es, creo que es a través de él, esto no estoy segura, que la palabra Beruf, que es, quiere decir vocación, pero que los alemanes usan como trabajo, digamos, o sea, entra en el vocabulario, claro. Creo. Lo leí en algún lado, pero no puedo darte. Y efectivamente, por esto a mí me interesaba cómo él valoriza las diferentes profesiones con la idea de que en realidad siempre se está haciendo la obra de Dios. O sea, que no es necesario ser pastor, y además que el pastor tampoco es alguien consagrado. Entonces, él está en contra de la especulación financiera. Además, él es una víctima, en realidad, o su familia lo ha sido, de la especulación financiera. Porque su padre, que era hijo de campesinos, fue un burgués, digamos, que había prosperado y que llegó a ser arrendatario de las minas de los condes de Mansfeld del lugar. Que estas minas de plata se arrendaban o se daban como licencias, se supone, de por vida, por lo general. Pero el padre de él se endeudó mucho. Llegó a tener como hasta 30 minas, pero se endeudó muchísimo en una época, sí, de capitales financieros, claro, que se prestaban con intereses, exacto. Y perdió todo. Entonces, digamos, perdió la licencia de esas minas, ¿no es cierto? La tuvo que entregar para pagar sus deudas. O sea que en realidad Lutero está en contra de la especulación y a favor del trabajo. Después, yo no sé porque no conozco el pensamiento de Calvino, pero creo que la idea del éxito económico
es más calvinista.
Bueno, sí, o está por lo menos vinculada en el imaginario de la divulgación más con una idea calvinista.
Empecemos por el principio.
Sí.
Las 95 tesis.
Sí.
Lutero está en contra de la venta de indulgencias papales.
Sí.
Esto lo pone en crisis con la Iglesia Católica. Analiza los concilios y encuentra contradicciones y encuentra incongruencias y encuentra interpretaciones que se apartan de las interpretaciones que él encuentra en el Antiguo Testamento.
Sí.
Y decide romper. ¿Qué es esto? ¿Cómo se produce este proceso? ¿Qué implicancias tiene?
Bueno, él mismo dice que estaba como poseído en esa época, ¿no? Creo que no es poseído justamente la palabra que usa, pero como loco, enajenado, porque realmente él se preparaba para morir, nunca esperó sobrevivir a esto. Las tesis que él colgó, digamos, que o clavó, o pegó, o mandó por correo, porque, digamos, hay versiones diferentes. Lo único que sí se sabe es que las mandó por correo a su obispo. En realidad están planteadas como, es un género académico, es la disputatio. O sea, en realidad él lo que hace es disputar la eficacia para la salvación que se les atribuye a las indulgencias. Las indulgencias, supuestamente, digamos, vos, yo no me acuerdo de memoria cómo era el pregón del vendedor de indulgencias, pero era algo así como que cuando cae la moneda en la... Era así, pero digo, no me sale el verso. Cuando cae la moneda en la lata, cuando hace clink en la lata, las almas saltan del purgatorio al cielo, ¿no? Ese era el pregón. O sea que, entonces, Lutero, y esto ya es anterior, digamos, a que él explote en contra de las indulgencias, a partir de su lectura, sobre todo de San Pablo, y después de muchos tormentos personales, él se hace monje promete hacerse monje, siendo un estudiante o un recién egresado, en medio de una tormenta en la cual se asusta y le dice a Santa Ana, que es la patrona de los mineros y la madre de la Virgen María, que se va a ser monje si le salva la vida. Y entra en el convento agustiniano en Erfurt. Sufrió muchísimo de crisis de conciencia, con la sensación de que nada era nunca suficiente, digamos. O sea, que frente a un Dios que lo pedía todo, uno era la nada misma, digamos. Y leyendo los evangelios y a través de San Pablo, él en realidad se da cuenta que el mensaje del evangelio es un mensaje de amor. Y que no hay manera de medirse con ese Dios. O sea, que las obras nunca van a alcanzar. Que lo único que salva y lo único que redime es la gracia. La gracia es un regalo divino que se da en la persona de Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que, digamos, se sacrifica para redimir al género humano, ¿no? Entonces, en este gesto gratuito de amor es donde él ve la salvación. Entonces, ya teológicamente, para él las indulgencias eran la forma más bastarda de la obra, claro, digamos. Porque ya no era solo si voy todos los domingos a misa, o si me confieso, o si... Sino encima, si compro unos pergaminos, me salvo, ¿no? Entonces, esto se arma además de una manera tan... Así que vos decías, ¿cómo explota todo? Él le manda, yo no sé si él sabía o no, pero esta campaña de indulgencias eran cómplices, por decirlo así, o socios más que cómplices, el obispo de Brandeburgo y el papa. El obispo quería justamente comprar yo no me acuerdo cuál de las sedes, pero era una acumulación de cargos eclesiásticos, para lo cual él tenía que pagar una dispensa. Entonces, se endeuda para pagar esa dispensa, y para pagarle a los banqueros, el papa le permite que haga la campaña de indulgencias, que es la misma campaña que ya había empezado para hacer la Catedral de San Pedro. O sea que es bastante divertido cómo se van todas las cosas combinando. Él se cree que sin saber, Lutero le manda una carta al obispo diciendo, ojo que está pasando esto. está Tetzel, que era un dominico, vendiendo indulgencias en su territorio. Y el obispo no contesta y manda la carta a Roma. Entonces ahí empieza como un proceso de revisión de la obra de Lutero, y él ya tiene un escrito anterior a las 95 tesis, en el cual se pregunta sobre el valor de las obras para la salvación y concluye que no son nada, digamos, que la libertad humana es nada en realidad. Entonces, el Papa condena algunas de estas proposiciones, también algunas de las tesis, y hasta que le llega la condena ya pasan como 20 años, como 3 años. Mm. Pero mientras tanto, él predica, publica, todo lo que publicaba se vendía como pan caliente, con lo cual los impresores querían publicarlo.
¿Por qué tiene tanto éxito y tan rápido? ¿Cómo esta recepción tan popular y tan masiva?
Viste, hay unas explicaciones, digamos, a posteriori, sí, ad hoc, qué sé yo. Sí, no, porque yo pienso, viste, que es como la difusión del cristianismo o la del islam. O sea, que hay, que son fenómenos que vos decís, ¿cómo tan rápido? Y esto a mí me produce la misma. Y pienso que la fe, pero esto lo digo al margen, digamos, pienso que la fe es una experiencia humana que por lo general uno no la cuenta, digamos, ¿no? Como que hay algo que de pronto se detona y... Pero además tienen que conversar otras cosas, que
claro,
no era posible,
porque
digamos.
De hecho era un pueblo que ya estaba en la fe.
Sí.
Hay
sí,
un cambio,
es
digo,
verdad.
¿Por qué? No parece tan fácil abandonar un cuerpo dogmático, sí, y abrazar otro.
Bueno, en ese sentido, las ideas de él tenían antecedentes. Tenían el antecedente de Wycliffe, en Inglaterra, a mediados del siglo XIII, sí. Después de Juan Hus, que es quemado por el concilio de Constanza en 1415. O sea, ya, de hecho, Hus, cuyo nombre en lengua vernácula quiere decir ganso, cuando se dice que sus últimas o algunas de sus últimas palabras fueron «Hoy asan un ganso, dentro de 100 años renacerá un cisne de mis cenizas». Y Lutero se autodenominó ese cisne, ¿no? Pero, digamos, que era, por un lado, arrogante, pero por el otro muy audaz, porque lo habían quemado al otro.
Sí, claro, sí, claro.
Pero las explicaciones son, más o menos, yo pienso unas que da... Hay un historiador que se llama Hartmann, que tiene un pequeño libro sobre Lutero. Tiene varios libros sobre Lutero, pero el que estoy pensando que él da algunas explicaciones. Una de ellas es esto, es que las ideas estas ya existían. En Alemania eso se ve, o sea, existían en la mística alemana, la idea del abandono de la propia voluntad. Por lo que yo he estudiado, por ejemplo, de Nicolás de Cusa, que es del siglo XV, o sea, él unos pocos años antes de que nazca Lutero, 20 años antes de que nazca Lutero, En todos los monasterios alemanes que a Nicolás de Cusa le toca, cuidar el nombre del Papa, es el legado papal, o sea, y el obispo. Hay en muchos de ellos, monasterios benedictinos del Valle del Danubio, hay una bronca tremenda contra Roma, por ejemplo. Ya estoy hablando de 1456, o sea...
Claro, ¿cómo incide? Porque me parece que... Si bien hay una fe, también hay una institucionalización preexistente, sí, de esa fe. Acá se propone una crítica de esa institucionalización y una nueva, pero ¿cuáles son las características de esa nueva? Porque si ya partimos de una idea, vos decías, toma de San Pablo, que digamos, esta idea del amor con independencia de los actos, incluso de los hombres, esta idea de las epístolas de San Pablo,
sí,
ya puede proponer otro tipo de institucionalidad dogmática, pero... distinta, ¿no? Eso,
sí,
convence a muchos que no se sienten tan amparados en la Iglesia por su control férreo.
Sí, sí. Él, eso es otra cosa. Él convence a muchos.
Uh-huh.
O sea, convence su palabra oral y escrita y convence su persona.
Claro.
Se expresa, él tiene muy buena prosa, se expresa de una manera muy clara sobre cuáles son las verdades fundamentales del cristianismo, y tuvo muy buena recepción por los burgueses ilustrados en las ciudades. Eso fue muy rápido. Por ejemplo, las 95 tesis, que él era un, no quiero decir un chico porque creo que ya tenía más de 30 años, pero digo, era un monje,
sí, menor.
Digamos, brillante, sí, pero no. Esas tesis ya son traducidas, él las publica en latín, porque era una disputación académica, y ya hay un grupo en Núremberg de señores ilustrados y afines al humanismo que lo hace traducir al alemán y que las difunde, por ejemplo. Entonces, había canales de difusión y de interés, digamos.
El tema del alemán juega también mucho, ¿no? El tema del,
vamos a,
del,
sí, idioma. Vamos a ir después, sí, a lo del idioma, porque...
A lo del idioma y a los príncipes alemanes, que también tiene que ver.
Claro, no nos queda mucho tiempo antes del informativo, perdón. Pero me parece que lo del idioma es un gran tema y lo vamos a dejar para el regreso del noticiero. Pero antes... ¿Hay también una dimensión política o geopolítica en esta absorción tan rápida, en esta aceptación tan rápida? Es decir, ¿la ruptura con Roma conviene políticamente,
sí,
a la nobleza alemana?
Sí, sí, sí. Y económicamente.
Y económicamente, sí.
Claro, porque en realidad el imperio, digamos, el Sacro Imperio Romano y Germánico, porque venían siendo germanos los emperadores, en realidad funcionaba bastante como una federación. Entonces, había varios príncipes que no tenían ganas de responderle al emperador y que, además, a los que les convenía la ruptura con Roma, y ellos y algunos otros que creerían, digamos, en la idea de una iglesia alemana o en la reforma que proponía Lutero, y ellos apoyaron a Lutero. Por eso no terminó muerto, en realidad, ¿no?
Claro. Uh-huh. Estamos con Paula Pico Estrada, doctora en filosofía, hablando de Lutero en los 500 años de la Reforma Protestante, que se celebraron, si no me equivoco, el 1 de noviembre, ¿no?
Hubo diferentes acontecimientos, pero la fecha es... No me digas que se me va ahora a hacer un vacío, porque fue de una fecha que estábamos esperando todos. 31 de octubre.
31 de octubre.
Justo, 31 de octubre. Un día antes del 1 de noviembre.
Vamos al informativo y regresamos a la Reforma de Lutero.
Nacional informa.
La hora 21:30 en todo el país.
El presidente de la Nación garantizó la continuidad del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
Mauricio Macri expresó ese compromiso durante una reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Bertain, y un grupo de deportistas olímpicos.
El deporte argentino recibirá del Tesoro una partida de 900 millones, lo que significa un aumento de alrededor del 20% más que en 2017, remarcó Macri.
Convocan a un ruidazo nacional mañana por la sanción de la ley de alquileres.
Fue convocado por la Asociación Inquilinos Agrupados para que la Cámara de Diputados sancione el proyecto de ley de alquileres tal como fue aprobado por el Senado en 2016 sin realizarle modificaciones.
El dictamen de diputados propone que se actualice por la inflación divulgada por el INDEC en contraposición del promedio entre esta y el índice de salarios como establecía el proyecto original.
En la ciudad de Buenos Aires habrá concentraciones en las esquinas de San Martín y Juan B. Justo, San Juan y Boedo, Acoite y Rivadavia, Corrientes y Medrano, Escalabrini, Ortiz y Corrientes y Callao y Corrientes.
En San Juan buscan mejorar la situación de los trabajadores agrarios temporales.
Las entidades que reúnen a los productores viñateros han pedido al Gobierno Nacional una forma más adecuada para registrar a los trabajadores temporarios de cosecha. Muchos de ellos temen perder los planes sociales que reciben.
El productor contrata a la gente y la gente no se quiere registrar porque pierde algún tipo de beneficio social. ¿Y qué es lo que pasa? Se dispara, según la gente del ANSES, y en vez de cobrar la asignación universal, cobra la asignación familiar como empleado registrado. Pero eso pasa cuando es un mes completo.
Así lo señalaba en detalle el titular de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, pero se multiplica en el resto de las entidades el mismo reclamo. Jorge Méndez, Nacional San Juan, la radio de todos.
Tránsito.
Demora hacia General Paz, hacia Liniers, al igual que en el puente Pordón, en la avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, hacia la zona de Avellaneda. El puente La Noria, normal, y la autopista Riccieri, 90 kilómetros por hora al aeropuerto de Ezeiza. Los subtes a horario. Ernesto Arriano, Nacional, radio de todos.
Datos del tiempo. En Ushuaia, Tierra del Fuego, el cielo está parcialmente nublado, 10 grados la temperatura.
En tanto, en Buenos Aires, la actual es de 16 grados un décimo, 50 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
A la una de la tarde, escucha Plato Fuerte, todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo, los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 33 minutos.
Nos escuchas también en Hachal.
Por FM 102.1.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos. Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Night.
Zorro y el Erizo. Estábamos escuchando al trombonista sueco Nils Landgren y otros músicos de jazz, unidos al coro de niños de Hannover y al grupo alemán Capella de la Torre, en el disco llamado New Eyes on Martin Luther, mezclando composiciones clásicas y de jazz.
Y seguimos esta noche conversando con Paula Pico Estrada, doctora en filosofía de la Provincia de Buenos Aires, directora de Ediciones Vinograd, gran conocedora del mundo filosófico alemán medieval y de la Reforma Luterana. Vamos a oír un audio que tenemos con Martin Gack hablando de la Reforma y diciendo esto.
La Reforma no fue un proyecto luterano. La Reforma tiene una cantidad de actores. Uno de ellos fue Lutero, probablemente fue el punto, de alguna manera, fue el punto que catapulta la Reforma o la protesta contra la Iglesia Católica a una posición política de mucha más predominancia. Otros actores, hay actores en Inglaterra y actores en la República Checa. John Hus, por ejemplo, no es República en Checo, en Bohemia en ese momento. Pero principalmente la idea es que hay una reacción contra la jerarquía católica y entre ellos, particularmente contra los proyectos de financiar la Iglesia Católica a través de mecanismos teológicos. Por ejemplo, la Iglesia vendía indulgencias alrededor de 1515 y dos años más tarde lo que está haciendo Lutero es pronunciarse justamente contra la idea de que uno puede pagar a la Iglesia para dejar de ser un pecador. Concretamente, si uno tiene en cuenta la cantidad de poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento, tanto a nivel político como a nivel financiero, fue un acto verdaderamente subversivo y revolucionario. Y yo creo que es un poco lo que el día de hoy vemos en contextos como Latinoamérica, en lugares donde la Iglesia se ha parado firmemente del lado de los poderes políticos. Esos poderes políticos han fracasado, en consecuencia la Iglesia ha perdido terreno, y estos son lugares principalmente, por ejemplo, Brasil, América Central, donde vemos a la Iglesia luterana con estos mismos elementos y estos mismos ingredientes avanzar y forjar camino.
Esa Martin Gack, experto en ética y religión, hablando para la Deutsche Welle en español. Decíamos antes del informativo, decía Mariano, que hablaba de la importancia de Lutero en el idioma alemán, uh-huh. Y Paula tiene algo para decir sobre eso.
¿Qué? No, que en realidad, creo que lo que estábamos comentando es que hay como una especie de, bueno, que hubo un mito nacionalista de que Lutero había inventado la lengua alemana. Y que en realidad, digamos, el revisionismo lo que más bien apunta es a que él ayudó a configurarla de una manera definitiva. O sea, él tomó aparentemente la estructura formal del Hochdeutsch burocrático de la corte de Sajonia, y a esa estructura sintáctica le insufló vida, digamos, con expresiones populares que eran fácilmente reconocibles para las personas. Él tiene un texto genial, que es una carta que se llama Misiva sobre el arte de traducir, o carta sobre la epístola sobre el arte de traducir, en la cual él está defendiendo una traducción que hace de Pablo contra, bueno, otros, contra un católico. Y bueno, siempre con un estilo muy polémico, muy agresivo, muy violento y bastante egomaníaco por momentos, pero igual es muy interesante, porque ahí él dice que en realidad el idioma de la Biblia tiene que ser el idioma que sale de la boca de la mujer en el mercado, o sea, que es el idioma en el que un padre le habla a sus hijos, que de ninguna manera, entonces va poniendo como diferentes expresiones, yo no me acuerdo exactamente, pero como si fuese, por ejemplo, concebida con gracia, por ejemplo. Y le dice, bueno, pero ¿quién habla así? ¿Quién usa una expresión por el estilo? Uno en realidad tendría que decir tal y tal cosa, ¿no? Y lo reemplaza por expresiones populares.
Eso,
y bueno,
eso sin duda contribuye a la rápida difusión y a la adopción, sí, de sus versiones. A la vez introduce una modificación fuerte en la lengua alemana misma,
sí,
¿no?
Sí, 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 la consolida.
La consolida, la unifica, sí, la estabiliza, y el alemán se dice heredero de Lutero hoy en
así
día.
Así es, sí, sí, es así. Y ayer vi un programa en el Canal 7, sobre los 500 años de la Reforma. Y uno de los entrevistados era un misionero en... Bueno, hablaban de, digamos, de la defensa de la que hacen las iglesias protestantes de los derechos humanos. Y, pero tiene que ver con la lengua, por eso. Y puntualmente no. Entre ellos, los derechos de los aborígenes. Y uno de los pastores entrevistados contaba que lenguas ágrafas, como el toba, todo esto lo digo citando a otros, digamos, por boca de ganso, porque tampoco sabía yo que fuese una lengua ágrafa, se habían consolidado como lenguas escritas en las traducciones de la Biblia. Entonces, que una manera de la permanencia de lenguas aborígenes ágrafas, digamos, digamos don de la Reforma luterana, claro, a nuestra tierra,
llevar las había escrituras
sido y conservarlas.
Extraordinario.
Fascinante,
extraordinario,
¿no?
Extraordinario.
Sí, porque en realidad puede decirse que es lo que hizo con el alemán.
Claro,
pero
es el mismo efecto, sí, que con el alemán en lenguas tradicionales que no tienen escritura.
Sí.
Es extraordinario.
Sí, eso me pareció interesantísimo.
Paula, si tuvieras que describir los rasgos principales de la Reforma y los efectos principales de la Reforma, ¿cuáles dirías que son?
En realidad la pienso a partir de sus efectos. Los rasgos no sabría qué decirte, excepto, bueno, sí, en los rasgos yo te diría como también se definen ellos, digamos, mismos, o como se definía Lutero, o sea, solo escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. O sea, con eso basta para salvarse, digamos. Ahora, que es lo que a mí me parece particularmente fascinante, es cómo de este gesto, que es fundamentalmente, digamos, antes que religioso, un gesto de fe, y después, digamos, se organiza en religión, tiene, y ahí vamos a los efectos, efectos seculares tan importantes. Tan importantes. Yo pensaba, digamos, cuando Nietzsche dice en son de crítica en sus escritos de la voluntad de poder, que toda, digamos, Europa está condenada al nihilismo porque todos sus discursos no son sino cristianismo secularizado, y el cristianismo está condenado al nihilismo para Nietzsche porque al poner la esperanza en un mundo ulterior, cuando descubre que ese mundo ulterior no existe, se queda sin nada, digamos, claro, sin este mundo y sin el otro, ¿no? Claro. Bueno, y él dice, va a pasar, en Europa está pasando esto y va a seguir pasando porque el darwinismo supone la idea cristiana de la evolución del tiempo y el progreso. El socialismo supone la igualdad de los hombres, que es una idea cristiana también. Bueno, y a mí siempre me pareció interesante esa visión de Nietzsche, pero ahora pienso que él era hijo de un pastor protestante. O sea que él realmente vio los efectos seculares del cristianismo de una manera que por ahí no sé si se ven tanto en una sociedad de orientación más católica o...
Claro.
Y creo que sus efectos principales son la educación y la libertad, digamos, los derechos humanos, el respeto por la conciencia. O sea, creo que todo sale del respeto por la voz de la conciencia.
La educación quiere decir la transferencia al sujeto moderno de la autonomía para leer e interpretar lo que lee.
Sí.
¿Eso sería la educación?
Creo que sí. Y la idea también de que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. O sea, que para que haya, bueno, o sea, que para que haya igualdad de oportunidades, tiene que haber una educación gratuita, laica y común, ¿no? Y obligatoria.
Laica ya es versión...
Sí, exacto, sí. Laica, verdad, eso ya me entusiasmé. No,
pero podrían aceptarla algunos.
Pero podríamos,
pero en todo caso, más allá de que no sea laica, lo que sí introduce, que vos mencionabas antes, es la autonomía, es decir, la libertad de conciencia, incluso para elegir no ser religioso.
Exacto, sí, eso creo que lo comenté en...
Lo decías, sí,
sí. Que eso también se lo oí a uno de los pastores en el programa que pasó ayer, Canal 7, que él decía, la libertad religiosa. Nosotros pedimos la libertad religiosa, y la libertad religiosa consiste también en tener la libertad para no creer. Sí, claro. Entonces de ahí vendría lo laico, que es la dignidad de la persona humana, ¿no?
Pero además de los efectos sobre la modernidad y la secularización que genera, hay efectos dentro de la misma iglesia. Digo, algo pasa con el tema de las imágenes, por ejemplo, se cambian los cultos, es decir, hay cultos distintos, no se rinde culto a las imágenes. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué?
Entonces es bastante fascinante, porque te voy a decir que si vos vas hoy conociendo, digamos, el ritual católico, vas a un servicio luterano, no digo otros, pero luterano, es exactamente la misma liturgia. Se dicen las mismas palabras. En el credo, en vez de decir creo, bueno, una de los sagrados, creo en la Santa Iglesia Católica, y ellos dicen creo en la Santa Iglesia Cristiana. Pero es la misma liturgia, con otro sentido, ¿no?
¿Y por qué lo de las imágenes? Es decir, ¿por qué el tema de los santos, de la Virgen, ahí hay algún tipo de
cambio? El tema de las imágenes no es así en la Iglesia Luterana. Hay imágenes, no hay imágenes de santos, pero porque no creen en los santos.
Claro.
O sea, hay imágenes de Cristo.
Casi que solo creen más en ese que en ningún otro.
No, por eso mismo. Pero te quiero decir que no es como esas iglesias blanqueadas que supongo que existen y que son de otras denominaciones ahora. Sí. Porque en realidad otro efecto de la Reforma en ese sentido son como los tres grandes grupos, que es, por un lado, los luteranos, que se cristalizan en la Iglesia de Alemania, bueno, y después se exporta, digámoslo así, el calvinismo, ¿no es cierto?, que prende enseguida en Suiza, no es así. O sea, en Suiza prende enseguida la Reforma, y Calvino ya viene escapando de Francia, y cuando llega a Suiza, Ginebra ya es protestante, no es claro. Que la, digamos, llega
él, a él la calviniciza la Reforma.
Exacto. Exactamente. Y en Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra, cuando se separa la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma. Claro. Pero si vos entras, por ejemplo, al sitio web de la Iglesia de Inglaterra, ellos se definen como herederos de la Iglesia cristiana del siglo III, de los misioneros que fueron en el siglo III a cristianizar Inglaterra, ¿no?
Ahora, en el caso de Calvino, sí es, por el contrario, una reforma de una intolerancia absoluta.
Es mucho más severo. Sí, es mucho más severo, me parece. Yo conozco menos. Pero porque además Lutero fue evolucionando a, no sé si evolucionando es la palabra, pero digamos, cada vez se ve en sus escritos y en sus comentarios, ¿sí?, a una mayor, digamos, comodidad con el cuerpo físico, a quien, por otra parte, nunca condenó, pero fue engordando, cosa que se dice en ese libro.
Vamos a mencionarlo ahora.
Sí.
Paula trajo un libro que se va a distribuir, o se está distribuyendo estos días en Buenos Aires.
En diciembre lo distribuyen.
Lo distribuye Random House, lo editó Taurus. Es Martín Lutero, renegado y profeta, una biografía de una historiadora británica, Lindal Roper. Sí. Que Paula leyó en su versión original y que dice que es extraordinario.
Sí, a mí me encantó, lo leí este año en inglés y es una biografía, no sé si definitiva, como dice la tapa, pero bien podría serlo, porque vieron que los historiadores de Oxford tienen una escuela marxista,
claro,
que los hace estar atentos a las relaciones de producción, digamos. Entonces, hay muchísimo de eso acá, o sea, no es una visión reduccionista, pero sí es una visión, digamos, te lleva al mundo de Lutero. Entonces, te cuenta la historia de las minas de plata en las que el padre explotaba, la relación que él tenía con el poder, que era de bastante sometimiento con el poder civil, digamos, o respeto, Lutero, y cómo hizo, digamos, se puede haber originado en el haber sido un chico que crecía, digamos, bajo el castillo de los condes de Mansfeld, que dominaba la región. Y después, lo que ella tiene también, que a mí me encantó del libro, es que ha leído muchísimo lo que se llaman las conversaciones de mesa de Lutero y las cartas. Las conversaciones de mesa las han reunido sus seguidores. Entonces es un Lutero muy humano. Entonces ella realmente está lleno de anécdotas que son muy graciosas y en que cita justamente pasajes graciosos.
Dejamos dos recomendaciones. Una, este libro de Lindal Roper, Martín Lutero, Renado y Profeta, editó Tauro, distribuye Random House en diciembre, y el programa de 500 años de la Reforma, su influencia en Argentina, son cinco partes, está disponible en YouTube. El guión es de Rode Klassen y la dirección es de tres directores, Gabriel Bassi, Diego Petrov y Leandro Dou. Eso está disponible en YouTube, lo hizo la televisión pública. Paula, ¿estamos midiendo bien los efectos de la reforma en el mundo moderno o nos pasan un poco por el costado?
Yo creo que es como que no tomamos conciencia. O sea, que no es un fenómeno histórico al que uno le haya prestado tanta atención como para darse cuenta cuántas cosas de nuestra vida cotidiana dependen de él, ¿no?
Claro, claro. Es decir, su influencia es mucho mayor que, al menos en nuestro entorno cultural, la que estamos dispuestos a reconocerle.
Preparados para reconocerle. Sí.
Porque claramente el mundo anglosajón y el mundo alemán viven inmersos en el reconocimiento de la reforma como un ejercicio de afirmación, de identidad, de...
Sí, o el gobierno alemán vio, en el buen sentido lo digo, vio una oportunidad, creo que ellos lo dicen así además, demostrar justamente que la reforma no fue un hecho religioso. O sea, había una oportunidad en el quinto centenario, demostrar que la reforma no había sido solo un hecho religioso, sino que era un hecho cultural. Pero, de todos modos, digamos, dicho todo lo cual, no es algo que uno palpe por la calle. O sea, ha habido un enorme esfuerzo del gobierno y de la iglesia, y creo que ha tenido muchísimos frutos además, y han hecho tres grandes muestras interesantísimas. Todo eso tiene sus frutos. Lo que quiero decir es que no por eso la gente va a la iglesia.
No lo decía en esos términos. Lo decía en términos próximos a lo que vos decías, incluso entre nosotros. Nadie espera que el efecto de la reforma entre nosotros sea que la gente vaya a la iglesia.
Claro, pero
creo que hay más conciencia de qué ha significado y de qué significa todavía, de cómo la reforma diseñó el mundo moderno en el que vivimos hoy.
Es verdad.
Digo, seguramente es una de las grandes fuerzas de diseño cultural de nuestro mundo, ¿no?
Sí, quizás a veces se piensa menos porque está internalizado en la vida cotidiana, es decir, como está internalizado, pues empezaba el programa diciendo lo de la Revolución Rusa, que es interesante, porque en ese caso es un experimento que dura poco tiempo, que no prende, que no genera, y en este caso hay sociedades que viven según la doctrina que se generó a partir de la reforma protestante.
Sí, sin duda, pero también creo que hay algo, voy a decirlo, son hipótesis que no tienen ninguna forma de ser sustentadas, pero creo que hay algo de ignorancia nuestra respecto de qué es la reforma en el mundo moderno, de cómo la reforma, quiero decir, no lo decimos, no lo estudiamos, no nos preocupamos por saberlo.
No, y creo que también probablemente, no de una manera directa ni conspirativa, lo digo, sino como una consecuencia más de esas, tiene que ver el hecho de que este país sea fundamentalmente católico.
Seguramente.
Porque son cosas que se desconocen y además, en el ardor, digamos, de los primeros momentos y durante mucho tiempo después, Lutero fue demonizado por el catolicismo.
Claro.
Bueno, así como él también demonizó al Papa. No lo quiero presentar como una víctima, porque él estaba convencido que el Papa era el anticristo. Y parte del fervor popular tenía que ver con eso, digamos, con ese clima así medio milenarista, que no sé por qué, porque era 1520, no había ningún milenio. Pero bueno, tenía que ver con eso. Pero quiero decir, bueno, mi abuelo escribió un libro que se llama Lutero y la degradación de nuestra cultura.
Puede ser.
Por ejemplo, o estaba pensando si la degradación exactamente o la decadencia, pero es, digamos, claro. La... Sí.
Claro, no, sin duda el mundo católico no tiene ningún interés en propiciar un estudio más sistemático de la reforma protestante.
Si bien las iglesias se encuentran y se ponen de acuerdo y digamos como que, bueno, han pasado las peores épocas, pero digo como residuo cultural.
Hemos intentado darle una cierta presencia a la, conmemoración de los 500 años de la Reforma, tratar de entenderlo un poco, de poner la vida de Lutero en una dimensión más próxima, y eso lo hicimos con Paula Picostrada, doctora en filosofía, profesora de historia de la filosofía medieval y reciente especialista en Lutero. Paula, muchísimas gracias por tu visita.
Gracias, Alejandro. Mariano, gracias a ustedes.
Mariano, muy buenas noches. Muy buenas noches. Lucía, muy buenas noches,
gracias,
como siempre.
Gracias a Paula por venir.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castro en la producción y a Anita Maroto en los controles técnicos. Gracias a ustedes por estar allí. Viene el informativo de Nacional. Mañana a las 21 nos encontramos. Yo soy